Que es sobre una lectura, es el cuarto capítulo, lectura alternativa, lectura poliédrica, lectura relacional, porque yo tengo para mí mismo, una tesis continuada sobre la lectura del Evangelio, que es que el Evangelio o nos ayuda a mejorar nuestras relaciones o no sirve para nada. Para muchos cristianos, decir que el Evangelio es un libro de relaciones para mejorar la buena relación, creen que es poco, creen que es empobrecer el Evangelio, creen que el Evangelio es más sublime que eso, que el Evangelio no es un libro de autoayuda, de esos de mejore usted sus relaciones. Pero mejorar la relación es mejorar la dignidad, la honda humanidad, y como veremos, es un ideal sublime, y el Evangelio puede ayudarnos. Bueno, el otro día la vida es así, el mes pasado teníamos al Papa Francisco y hoy tenemos otro Papa, en un mes la vida es así. Bueno, un recuerdo agradecido al Papa Francisco y a lo que nos ha enseñado y a lo que nos seguirá enseñando, a sus textos, a sus gestos, a su esfuerzo por renovar la Iglesia, más allá de lo que haya podido o no haya podido. Un recuerdo agradecido para él. Y luego, pues, dejaremos a este Papa, pues, que se sitúe y quizá lo haga de otra manera. Yo creo que lo hará, yo espero que lo haga bien, aunque sea distinto, ¿no? Porque una persona como él, que se ha tirado de 69 años de su vida, 40 en el Perú, 40 fuera de su tierra, 40 trabajando en un país a veces no fácil. Perú tuvo toda aquella época del Sendero Luminoso y aquellas épocas de violencia, él estaba allá. Un señor que se ha pegado 40 años fuera de su país, trabajando allá, tiene que dar algo bueno de sí, porque no es un año ni dos, son 40 años. 40 años son muchos años, ¿eh? Bueno, pues yo espero que se sitúe y que nos ayude. La fe, nuestra fe, no depende del Papa. Nuestra fe depende de nosotros. El Papa puede ayudarnos o puede ayudar un poquito menos, pero nuestra adhesión a Jesús, nuestro aprecio por Él, nuestro esfuerzo por el seguimiento, nuestro deseo de comprender el Evangelio mejor, eso no lo hace el Papa. Eso lo tenemos que hacer nosotros. El Papa no va a venir aquí a este curso, lo tenemos que hacer nosotros. Es verdad que si el Papa ayuda, pues toda ayuda es buena, si ayuda menos, pues ayuda menos, pero tampoco no creamos que porque salga uno o salga otro, vamos a mejorar así, vobilis vobilis, no, lo tenemos que hacer nosotros, paso a paso, piedra a piedra. Eso también hay que ser sensatos para entender bien el planteamiento, ¿verdad? Bueno, esto como una pequeña introducción, porque hemos cambiado de presidente de la caridad, o llámale como quieras, de Papa. Decía el Papa Francisco, yo para animarlo, ¿no?, en una catequesis, no me acuerdo a quién, hacía una pedagogía como un frailecillo que teníamos nosotros. Un frailecillo ya murió, un padre, era pequeñito, pero era un hombre, padre Ignacio de Vega, estuvo aquí alguna vez, era de Castilla, era de Madrid, pero un hombre devorado por la palabra de Dios, no un amante de la palabra, no, otro grado. Y era muy simpático, porque cuando nos reuníamos en Madrid para otro asunto, venía allá, se acercaba, era delgadito, pequeñito, con su hábito, y era decir, ¿quién manda aquí en esta reunión? Y pues aquel, iba allá ahí. ¿Puedo dirigirme 5 minutos en un descanso a la asamblea? Y ya le conocía y le decía, pues diríjase. Y entonces era como un mitin bíblico. Era, vamos a ver, no sé dónde sacaba la voz. Repitan conmigo. Menos palabra humana y más palabra de Dios. Repitan. Y nosotros repetíamos, menos palabra humana, más fuerte, repitan. Más salmos y menos rosarios, repitan. Echaba unos, era como un mitin bíblico. Y el otro día me acordé porque el Papa decía, en la iglesia caben todos, 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 repitan. Y no me acuerdo qué asamblea era, repetían, se oía todos, todos, más fuerte, repitan otra vez. Y decía, con el Padre Ignacio de Vega. Igual, esto es un mito y mil. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en esta universidad de Carlos III, a veces nuestras lecturas del Evangelio son, o pueden parecer un poquito extemporáneas, un poco sesgadas, un poquito. Bueno, están hechas con buen deseo y con buena voluntad. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero caben también. O sea, nosotros también podemos decir algo, podemos decirnos algo. No temamos. No temamos leer el texto, palpar el texto. No temamos lanzar hipótesis que a veces parecen un poquito, porque ciertas cosas que iremos diciendo, pues a veces dice, pero, Dios mío, no temamos. Con tal de que la palabra sea para nosotros lámpara, que nos ilumine en la vida y que mejore nuestras relaciones, como diremos. Bueno, vamos a trabajar hoy y mañana, sobre todo mañana, pero hoy vamos a construir un poquito el escenario. Vamos a trabajar un texto que a mí me sorprende y me gusta y me inquieta. Aquel gesto que viene en el Evangelio de San Juan, en que Jesús dio un pan untado a Judas para desvelar que era el traidor. Le dio un pan, el que coge el pan untado y lo coge Judas. Ese tema del pan untado. A veces hay que, cuando se lleva ya un pequeño itinerario bíblico como vosotros, hay que circunscribir un poquito el tema, ¿no? Evangelio de San Juan, ¿no? Vamos a ver este puntito, porque si aclaramos un puntito, mira, chico, pues un puntito que tenemos claro. Vamos a construir pues el escenario de esto. Hay que leer la palabra teniendo en la mano, en la otra mano, el periódico. Eso lo decían de Carlos Barth, de un teólogo protestante. La tentación es abandonar el periódico. Es decir, hacer una lectura demasiado espiritualista, esa es la tentación. El año 2010 ganó España, no había ganado nunca, no ganó, es la única que ha ganado. Ganó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el 2010. Y en 2011 les dieron a los futbolistas y a Vicente del Bosque, que era el entrenador de la selección en aquella época, Casillas, toda aquella gente, Iniesta, que metió el gol. Los que nos gusta el fútbol lo recordamos, les dieron el premio Príncipe de Asturias de deportes, porque España nunca había ganado un campeonato del mundo, jamás. Les dieron el premio y allá estaban todos, Vicente del Bosque y todos los cachas de la selección. Pero la sabiduría y la luz a veces no viene de los futbolistas, viene de los sabios. Le dieron esa misma edición, el premio de comunicación, a un sabio, que ya murió hace 3 o 4 años. Se llamaba Zygmunt Bauman, era un sociólogo austriaco, por ahí, de Centro Europa. Le dieron el premio. Y salió el señor delgadito, con el pelo así como los payasos, un pelo blanco, alborotado. Salió con su papelito a hacer un discurso, y dio un discurso que a mí me gustó mucho. Y decía, entre otras cosas, decía lo siguiente, que él, después de su larga vida, era un señor muy mayor, había llegado a la conclusión de que el sentido de la vida, que es mucho decir, que él como sociólogo, yo no sé si iría creyente o no, como sociólogo había llegado a la conclusión de que el sentido de la vida es vivir con y para el otro. Y dije, toma, pues eso es el Evangelio, vivir con, no individualistamente, con y para, entregado al otro, vivir con y para el otro. Eso pretende el Evangelio. Que el lector, el que se adhiere a Jesús, se convenza cada vez más que si vive con, es decir, en buena relación, y para el otro, entregado al otro, que esa dirección enriquece su vida. Enriquece su vida hasta dar sentido a su vida. Por eso cuando os digo, la finalidad del Evangelio es enriquecer las relaciones. Y hay gente que dice, pues eso es una pobreza, eso es empobrecer el Evangelio, eso es quitar la mística. Yo creo que no. Si se ahonda, hasta donde hay que ahondar. la prueba del algodón de nuestra vida son las relaciones. Es la prueba del algodón. O sea, tus relaciones, cuando todos tenemos mucha dificultad para las relaciones, en nuestras familias, en los pueblos, en los países, ya lo vemos, ¿no? Pero la prueba es el modo como nos comportamos en el tema de las relaciones, desvela dos cosas: qué tipo de personas somos y qué tipo de creyentes somos. Eso es la prueba del algodón. Nuestras relaciones son malas, te relacionas mal con tu familia, con tus vecinos, con tus hijos, con tus nietos, con los de tu pueblo, con un país se relaciona, algo no va bien. Algo no va bien en la vida y en la fe. Pero nosotros no separamos la vida de la fe. Por eso es muy importante el tema de las relaciones. A mí me parece decisivo. Dice la carta a los Efesios y Colosenses algo sorprendente. Dicen los dos, en el capítulo primero, dicen que podemos saber cómo es lo que Dios sueña en el fondo de su corazón, el sueño de Dios, lo que Dios tenía, lo que Dios había predestinado. Fíjate tú, que hay que echarle mucha imaginación a la cosa, porque no sabemos lo que hay en el fondo de nuestro corazón como para saber lo que hay en el de Dios. Pero Efesios dice que se puede saber, y los dos dicen lo mismo. Y es esto, que Dios pretende hacer, lo dice así, una obra de reconciliación en Cristo de todas las cosas, los del cielo, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz con la sangre de su cruz. El sueño de Dios es hacer la paz. El sueño de Dios es reconciliar todo. Si eso es así, si eso es lo que Dios sueña, dice Efesios y Colosenses, porque podéis decirme, pero eso, ¿quién sabe lo que sueña Dios? Efesios y Colosenses lo dicen. Y si eso es así, claro, el argumento es muy simple. Reconcilias, eres seguidor de Jesús. No reconcilias, divides, no eres seguidor de Jesús. Porque si lo que pretende hacer Dios a través de la muerte de Jesús es una obra de reconciliación, pues esa obra es el top, lo máximo del sueño de Dios. Y si tú aspiras a ser creyente en ese Dios que desvela a Jesús, porque Jesús es el revelador del sueño, del perfil de Dios, pues si reconcilias, estás adherido. En la medida que reconcilias, estás adherido a Jesús. En la medida que divides, estás alejado de Él. Estas son habas contadas. Todo funciona así, es así de simple. Muchos dirán, pues es simplista. Pues será, pero Efesios lo dice. Y yo creo que lo dice con acierto. Por eso es tan importante el tema de la buena relación. Una lectura relacional es aquella que tiene como previo, tiene fe en el valor de la relación. Porque si eso no está activado, ¿cómo vas a entender que la relación es la buena relación, es la finalidad del Evangelio? No venimos de ahí. He puesto ahí una frase del Kempis. El Kempis fue un librito que leímos muchísimos, tuvo muchísima difusión, cientos de ediciones. No me acuerdo, hace no mucho estaba yo en la estación de Santa Justa de Sevilla y fui a comprar el periódico a la pequeña librería que hay y me eché un vistazo a los libros y vi una edición del Kempis. Todavía se edita el Kempis, recién editado. El Kempis es un libro del siglo XVII. Dice el Kempis: busqué la tranquilidad y la encontré en un rincón con un libro. O sea, no, la tranquilidad no la encuentro con las personas, sino aislado y en un libro. El Papa Inocencio III fue el que recibió a San Francisco y escribió el Papa un libro, Inocencio III, que se titulaba, en latín se dice, De contento mundi sive miseria condiciones humanae, del desprecio del mundo o lo miserable que es la condición humana. Claro, con esa actitud, ¿cómo vas a creer que el Evangelio es un libro de relaciones? Si tú desprecias el mundo y la condición humana, ¿cómo vas a creer que el éxito del Evangelio es relacionarte bien con tu hermano? Tiene que estar activada otra actitud de acogida, de comprensión, de ciudadanía, de aprecio al hecho social, sea como sea. Porque ahora nuestro hecho social tiene muchas lacras. en el siglo XVII tendría seguramente más, y en tiempos de San Francisco en el siglo XIII seguramente todavía más. Pero era el tiempo que nos toca vivir. ¿Cómo los cristianos habríamos de hacer un cursillo para renovar nuestro carnet de cristiano? El cursillo sería amar el mundo, amar la vida, amar este mundo. Porque si eso no está activado, ¿cómo está activada la relación? Si no te interesa esto, no venimos de ahí. La lectura relacional empuja al corazón de la persona y al corazón del escenario social. Lo decimos muchas veces, la propuesta de Jesús es la de una economía igualitaria, no siendo obstáculo a la pobreza. Ese es el sueño de Dios sobre lo humano, porque Dios sueña, nosotros somos su sueño, lo que dice Efesios y Colosenses, Dios tiene un sueño, ¿no? Esa propuesta es una oferta en base a la dignidad de la persona, más allá de su condición moral. Si la palabra mejora nuestras relaciones humanas, va bien. Si no, el peligro de esterilidad nos amenaza. Una fe estéril, con todos los respetos, pero una fe estéril, o sea, claro, con todos los respetos y con todas la misericordia, ¿no? Pero muchos cristianos viven una fe estéril. ¿Para qué le sirve creer? ¿Para qué le sirve? Porque si te sirve para algo, si te tranquiliza, si te afianza en la bondad. Pero si la fe produce frutos, todos los frutos son relacionales. Si te afianza en la bondad, si te afianza en el perdón, si te afianza en la generosidad, todos son relacionales. En definitiva, si tu fe no sirve para mejorar la relación, no cumple el objetivo primero, tu fe. Quien escucha también tiene sus exigencias. ¿Cómo habría que trabajar la palabra para que mejorara las relaciones sociales? Bueno, primero, no a los caminos trillados, no echarse a lo más trillado, pensar, ahondar un poquito. El domingo que viene, por ejemplo, ya adelantamos la homilía, es el Evangelio del capítulo 13 de San Juan. Eso de que lo sabemos todos de memoria. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese evangelio es. Ese es el corazón del pequeño trozo evangélico del domingo. Claro, si uno lee como siempre y superficialmente, pues que tenemos que amarnos unos a otros, bueno, pues bien. Pero fíjate bien, detente un poco, reflexiona un poco, porque dice, amaos unos a otros como yo os he amado. No de cualquier manera, sino como yo os he amado. Claro, a renglón seguido hay que preguntarse, ¿y cómo ha amado Jesús? Para que, sabiendo cómo ha amado Jesús, nos amemos nosotros como Él nos ha amado. Pues no dice, amaos así de cualquier manera. No, de una manera específica, como Él ha amado. ¿Y cómo ha amado Jesús? Lo dice San Pablo. Los humanos nos amamos y está muy bien, generalmente simétricamente. Yo te amo y pido que en justa correspondencia tú me ames. Si yo te amo y tú no me amas, si hay asimetría, no sabemos funcionar. Pero Jesús nos ha amado asimétricamente. Dice San Pablo, cuando no podíamos pagarle, Él murió por nosotros. No es que no quisiéramos pagarle, no podíamos, no había asimetría. Con lo cual está diciendo, si tú quieres amar al otro como Jesús nos ha amado, tienes que aprender a amar en la simetría. Porque en la simetría todos amamos. Si a mí una persona me ama, pues lo normal es que yo también la ame. Eso, así, y es muy hermoso ese amor simétrico. Pero a veces la vida es asimétrica. Y la vida nos depara muchísimas situaciones de asimetría. Voy a poner dos ejemplos dispares, totalmente dispares. El amor que un padre y una madre sienten, ponen en marcha ante su niño pequeñito, lo cuida, el niño es un bebé, lo cuida, gasta dinero, lo lleva al médico, o sea, se desvive por él. Hay padres que dicen, lo hacen para que cuando yo sea mayor me... largo me lo fiáis, cuando seas mayor ya verás todo lo que pasa aquí. No, lo hacen porque su hijo sin... No le importa, el niño pequeñito no puede ni... Cuando son muy pequeñitos, ¿no? No puede, por supuesto, no puede devolverte nada, no puede hablarte nada, no puede ni sonreírte. Todavía no ha aprendido a sonreír. No pagan nada los padres, los que habéis sido padres, cuántas veces toda la noche sin dormir, porque no sabes, el niño llora y no sabes por qué. O sea, qué desvelos, a veces la crianza, mi madre hablaba de la crianza. La crianza es muy difícil, ¿no? Los que habéis sido padres lo sabéis. Pero no hay una finalidad, no dice, no, mira, yo le cuido para que el día de mañana me cuide a mí. No, porque igual no te cuida, fíjate mucho. Lo cuido porque necesita cuidados, porque hay una asimetría ahí. Voy a poner otro ejemplo, totalmente distinto. El voluntariado es asimétrico. Tú haces algo por los demás. Hay usuarios, por ejemplo, de Cáritas o de una ONG, un voluntariado en algo. Hay usuarios que son agradecidos, pero otros son unos bandarras. Te recriminan, te insultan. En Logroño hay un taller, una tienda de Cáritas, de ropa usada y todo esto, no sé si aquí habrá también, en buen estado, pero bueno, una tienda de esas de social, solidaria. El otro día me encontré con una señora que venía voluntaria, venía de sus horas voluntarias, donde no se cobra. Venía y venía enfadada porque pues un usuario, un bandarra de esos, le había mareado, le había insultado, le había dicho, os estáis, porque les cobran un dinerito, pues no sé si son 5 euros por una chaqueta o 2 euros por un pantalón, o sea, para que no crean que, ¿cómo os estáis beneficiando de? Empezó a recriminarle, os estáis llenando el bolsillo con nuestro dinero. Bueno, y venía la mujer, iba a casa disgustada diciendo, vengo yo a dar 4 horas de mi tiempo aquí toda la mañana y tengo que aguantar a esta gente, mañana no vengo. Y yo dije, pues si no vienes, tienes toda razón para no venir, porque no tienen derecho a hacer contigo ni con nadie. Pero si vienes, estás entendiendo lo que es el como yo se ha amado. Porque así ama Jesús. Cuando hay asimetría, cuando no hay devolución de amor. Hasta ahí hay que mirar. ¿Cómo funcionamos cuando no se nos devuelve lo que nosotros entregamos? Claro, porque si funcionamos bien cuando se nos devuelve lo que entregamos, es que eso está muy, muy hermoso, pero eso es normal. Yo entrego y me devuelven, fenomenal. Ojalá fuera todo así, pero a veces no es así. Esa es la manera de amar a Jesús. Por eso cuando dice, amaos como yo os he amado, eso, si lo entendiéramos bien, tendría que producirnos un cierto escozor, de decir, caramba, yo no sé si puedo con eso, no sé si puedo, o por lo menos tendría que pedir a Jesús que pudiera, aunque sea un poquito, ¿no? Y que sea un poquito más paciente, que no lo mida todo por el rasero del precio, del aplauso, sino que tuviera generosidad. Bueno, es decir, al fin, tema relacional. O sea, el domingo que viene, tema relacional. Digamos lo que digamos. Abandonar los caminos trillados. No una lectura que se sabe de antemano. Ofrecer una lectura blindada, no. Alejar cualquier pretensión de dominio, todo esto tiene que estar en la lectura que hacemos. Abrir horizontes, una palabra que abra horizontes, aunque sea pequeñitos, intentarlo por lo menos, intentarlo. Sí. Desde una perspectiva relacional, las exigencias son llevar a la certeza de que somos familia humana. construir un tipo de relación con nombres, tener un comportamiento ciudadano amigable. Mañana vamos a ver, para ilustrar, para, ¿cómo diríamos?, para iluminar esta tesis de que el Evangelio tendría que ayudarnos a la relación, vamos a ver lo que se llama un signo de ultimidad. La gente que no tiene discurso ideológico, discurso científico, por ejemplo, Jesús de Nazaret no tiene, Jesús no es un científico, es un hombre del pueblo. La gente que no tiene discurso, que no tiene discurso porque no es tonta, pero no sabe expresarlo en ideas, lo expresa a veces en gestos. Por ejemplo, Jesús, San Francisco fue un hombre, San Francisco no era un culto, no tenía discurso, y a veces cuando se le complica, porque generalmente los gestos de ultimidad son cuando se complican las cosas de la relación, entonces surgen los gestos de ultimidad. San Francisco tampoco era un hombre intelectual, y entonces oran con gestos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esto lo dice un historiador, no lo digo yo. Yo cuando lo leí me quedé un poquito así, a cuadros. Como decía uno de los parroquianos, yo me quedé alucinado me quedé. Dice que San Francisco quiso morir desnudo sobre la tierra, sin hábito. Y el superior le hizo ponerse un hábito. Lo obligó por santa obediencia, que es para nosotros lo último. ¿Por qué San Francisco quiso morir sin hábito? San Francisco tuvo dificultades al final de su vida con sus hermanos, porque era un santo espiritual, pero un santo muy cabezón también, y quería que el programa del Evangelio saliera adelante, y tuvo dificultad con los hermanos. Pero la gente del pueblo, en la Edad Media, vio, como así fue, que San Francisco iba para santo, y como así fue, a los 2 años de morir lo canonizaron, 2 años, no cumplió ni los plazos. Y entonces, en la Edad Media había un negocio muy floreciente, un negocio florecientísimo, que era, se pagaba muchísimo, que era el negocio de las reliquias. Felipe II construyó el Escorial para su colección de reliquias. Los grandes nobles coleccionaban reliquias, cuanto más importantes mejor. Y la gente que, los reyes vieron que la gente que lo iba a hacer San Francisco Santo, como así fue pronto, que las reliquias de Francisco iban a valer. Y San Francisco, que no era tonto, vio esa jugada y dijo, ¿queréis para reliquias? Toma, todo para reliquias, todo, el hábito y todo. Hacer reliquias, a la vendedlas. Es un gesto ácido de ultimidad. Lo dice un historiador, no me lo invento yo. Si es así, y él aduce sus documentos, si es así, esos son los gestos de ultimidad. Por ejemplo, otro gesto de San Francisco, todos son del final de su vida. Estaban reunidos los reyes en capítulo general. El superior general, porque él renunció, era un fraile que se llamaba Fray Elías, otro fraile. Y estaban los capitulares sentados. Y San Francisco, esto lo dice un obispo en su crónica, Jacobo Vitry, San Francisco sentado en el suelo. Y se trataba de un asunto de si los reyes debían volver a Alemania, a lo que es hoy Alemania, a predicar el Evangelio, porque los habían ido, los habían tratado muy mal, y los reyes volvieron muy disgustados, diciendo, si quieren ir, que vaya él, nosotros no volvemos, porque los habían tratado muy mal. Se trataba de ese tema. Y entonces dice la crónica que San Francisco, sentado en el suelo, tiraba el cordón de Fray Elías, que presidía el capítulo, el general. Fray Elías, y lo describe con tal minucia, Fray Elías bajaba la cabeza hasta la boca de San Francisco, y San Francisco le decía algo así, y dice, el hermano Francisco dice que hay que volver a Alemania. Y uno dice, ¿por qué hace esa comedia San Francisco? Pues no tiene ya sus hermanos. Pues que les diga, hermanos, hay que volver a Alemania. Y hasta, ¿por qué hace esa comedia de sentarse en el suelo, de tirar del cordón, de bajar la cabeza, de un intérprete, un mediador? ¿Por qué hace todo eso? Es un gesto de disgusto. O sea, vosotros os consideráis señores, estáis sentados en los sitiales de esta asamblea, pero yo me siento en el suelo. Vosotros alzáis la voz y decís, yo tengo una palabra que decir a la orden, yo no tengo palabra. Todo está medido, son gestos de ultimidad que tienen, porque el que vamos a ver mañana, el dar el trozo va por ahí, va por algún lado por ahí. ¿Qué pretende Jesús dando un trozo de pan untado a Judas? ¿Qué pretende ese gesto? ¿Qué significado se le quiere dar? Porque que a vosotros ya sois gente paciente, porque que no me venga nadie diciendo, bueno, pero hay que hacer semejante rollo, pa, pues que le dé un trozo de pan untado en salsa y ya está. Pues que el Evangelio no da puntadas sin hilo. Alguna finalidad quiere decirnos San Juan con eso, alguna finalidad, y nosotros podemos desvelar algo que quizá nos ayude, lo haremos mañana, quizá nos ayude a entender ese gesto como un gesto que nos habla también a nosotros. Los gestos de ultimidad. Voy a leer un... ya perdonaréis la chapa que os estoy metiendo, pero a veces hay que hacer muchos rodeos. Como decía Saramago, hay que hacer muchos, para encontrar a Dios hay que dar muchas vueltas para dar con lo que tenemos cerca. Tenemos cerca, pero hay que dar muchas vueltas para dar con lo que no tenemos cerca. Voy a leeros un párrafo de la página 87 del libro. ¿Qué pretenden los gestos de intimidad? ¿Qué es un gesto de intimidad? El esquema de lo comunicativo, esto es un rollazo, pero es interesante. El esquema comunicativo de los gestos de intimidad es claro. Y pongo una serie de puntos. Primero, A. Entre el yo propio, contra Jesús, de quien hace el gesto, y el tú, contra Judas, pues vosotros, los discípulos, a quien se dirige el gesto, termina por entregarse el ellos de los que vienen detrás. Nos entregamos nosotros, o sea, quien lee bien el Evangelio no va a decir, bueno, a mí qué importa que Jesús diera un pan untado a Judas, a mí qué me importa, te importa, porque en el gesto apunta no solo al yo del que hace el gesto y al tú de, o vosotros del que lo recibe, sino al ojo del que lo lee, que somos nosotros. Se nos está queriendo decir algo. O sea, y por eso no vale decir, pero no compliques la cosa, déjalo en paz. Pues que le dio un trozo de pan untado y están cenando en la salsa y le dio un trozo. No. Ahí se intercala el nosotros. Algo se nos está queriendo decir a nosotros. Segundo. El yo del gesto se dirige a los otros considerando a este, no como un mero espectador, sino como alguien cuyo concurso es necesario para que el gesto sea eficaz. Es decir, no solamente se nos quiere decir algo, sino se nos quiere emplazar. Es decir, se dice algo de nosotros para que nosotros seamos, ¿cómo diríamos? Lo repitamos. Lo repitamos de alguna manera. Ya veremos qué. Se emplaza así a vosotros a tomar partido. Quedar impasible, desentendido, es la peor manera de asistir al gesto de ultimidad. Quedar impasible, decir, bueno, pues, ay, que le dio un pan untado y se acabó. Los panes untados, voy a hacer una pausa. A veces se puede explicar también las cosas de modos sencillos. Los que estamos aquí ya tenemos una cierta edad, unos cuantos, la mayoría, recordamos los panes untados, que hacen alusión generalmente, ahora ya no hay panes untados, pero hacen alusión a épocas de pobreza. Por ejemplo, esta es época de pobreza, el tiempo de Jesús, pero por ejemplo, en nuestro caso, la posguerra española. ¿Dónde está el pan? Comíamos panes untados generalmente en la merienda, ¿no? Panes untados, ¿de qué? De aceite, con azúcar a veces vino, también se daba vino, fíjate tú, a los niños, con azúcar, hoy te matan si te haces vino. A veces no había otra cosa, las pobres madres untaban el pan en el puchero de las patatas que se cenaba. Panes untados. Todos los panes untados, casi todos los daban las madres. O sea, era raro que un padre preparara la merienda para comprar untado. Incluso más, a veces Ahora ya no creo que lo hagan porque las madres modernas son muy chics, pero a veces las madres antiguas mascaban un pedazo de pan y con la saliva, su saliva, fíjate tú, humedecían ese pan y eso daban al niño que no tenía dientes, claro, y el niño mordiscaba ese pan ensalivado, untado con saliva de la propia madre. Todos los panes son dados por madres o por mujeres y todos llevan un componente de afecto en nuestra cultura. Claro, uno dice, ¿y con eso tú puedes interpretar lo de Jesús? Oye, pues igual en directo no, pero, oye, son épocas muy similares, son culturas muy similares, porque la cultura de Israel y la nuestra, pues es una cultura mediterránea, es relativamente similar. Las situaciones sociales son similares, época de pobreza en tiempo de Jesús, épocas de pobreza. Ahora no dan las madres, ahora cuando dicen, ¿qué quieres merendar? Yo cuando digo eso digo, ¿cuándo nuestra madre nos decía, ¿qué quieres merendar? ¿Qué quieres? Lo que hay, y si no, no te quedas sin merendar. Pero ahora las madres, las abuelas hacen una comida especial para los nietos, bueno, estamos en otro tiempo, no vamos a... Pero en épocas de pobreza se funciona así, los panes untados. Son panes dados por mujeres, generalmente madres, y con un componente afectuoso respecto al hijo. No sé, yo no recuerdo que nuestro padre nos diera la merienda. Venía de trabajar y se iba a la huerta, o sea, no se ocupaba de eso. Quizá en Jesús hay algo también de eso, un componente afectuoso que... algún gesto de afecto respecto a Judas que da un pan untado. Esos son los... Una vez en el grupo bíblico que participo yo en la parroquia de Logroño hablamos de esto y estuvimos hablando un rato de panes untados. Porque a veces, para explicar bien, hay que hablar de cosas de la vida, ¿no? Ya murió. Un gran técnico de la palabra, un brasileño. Yo lo oí en una conferencia, me recuerdo todavía, en el Arraona, en el Colegio de la Arraona. Dio una conferencia allá, no me acuerdo con qué motivo. Y este señor era un biblista buenísimo, Carlos Mesters, un brasileño. Un biblista buenísimo, que se especializó, fíjate tú, falta imaginación, en explicar la Biblia a gente que no sabe leer. A no saber leer, y a la que no le puede decir, lea usted ese pasaje. Si no sé leer, ¿cómo lo va a leer? Soy un analfabeto. Entonces, y le preguntaban, ¿y cómo se explica la Biblia a un analfabeto? Y decía, bueno, pues como se puede, pero voy a poner un ejemplo. El otro día estaba explicándoles yo a un grupo de mujeres el comienzo del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes. Había un profeta en tiempos de Elías. Había un profeta. ¿Saben ustedes quién era Elías? Y las mujeres dicen, pues no. ¿Saben ustedes lo que era un profeta? Tampoco. ¿Saben ustedes lo que era una viuda? Y dicen, sí, viuda sí, soy yo viuda. Y dice, pues bueno, vamos a comenzar hablando de viudas. ¿Qué es ser viuda? Y entonces, claro, ya, porque en el fondo, claro... La viuda de Sarepta, aquella que preparó la comida para el profeta y tal, no se comprende si no comprendes bien lo que es ser viuda en una cultura como la judía, lo que no comprendes el desamparo que supone ser viuda, la pobreza que supone, o sea, una pobre que es socialmente más pobre que los pobres, da un pan al profeta, es decir, y dice, nos pasamos media hora hablando de viudas y con eso introdujimos el texto del profeta Elías y la viuda que les ocurre. Es decir, la palabra está unida a la vida, ¿no? Y aquí el pan untado es algo parecido, ¿no? Cuando los curas explicamos la Biblia, pues nos echamos a teorías, a teologías, que no, pero hablemos de viudas, hablemos de pan untado, cuando hablamos de la palabra, hablemos de cosas que vivimos, y resulta que ayudan muchísimo a la comprensión del texto, muchísimo. Tercer lugar, C. El tú grupal al que apunta el gesto no se agota con los interlocutores de origen. Todo aquello que se dice de alguna manera vinculado al yo entra en el deseable influencia del gesto. Nosotros estamos vinculados al yo, somos creyentes en Jesús, pues entramos en la dinámica del gesto. O sea, porque si el gesto tiene importancia para Jesús y Judas, también tiene importancia, alguna importancia para Jesús y nosotros. Porque Judas está vinculado a Jesús, es un apóstol. Pero nosotros también estamos vinculados, somos creyentes en él, tenemos una vinculación. Entonces, de alguna forma, el gesto también nos compete a nosotros, ¿no? Esto no está reñido con el carácter de confidencialidad del signo. Es algo que apunta a la sensibilidad honda de vosotros. El gesto no se hace en desasosiego ni en el despecho de la persona. Es decir, el gesto del pan apunta a algo del corazón nuestro. No apunta a algo de la economía, de la política, apunta a algo de lo esencial de la persona, de lo vibrante de la persona. No es un signo. Es que a veces no es fácil decir esto, ¿no? Los gestos de intimidad no son impersonales, tienen delante a las personas concretas con las que él convive. En cualquier caso, no son gestos de cara a la galería, sino que apuntan a personas concretas. Apunta a Judas concretamente y apunta a nosotros concretamente. No se puede obviar el componente de lamento que hay en los gestos de intimidad. Se considera que algo se ha perdido o está a punto de perderse, que se ha abandonado el horizonte primero. Por eso mismo tiene estos gestos una cierta acidez e incluso una cierta parte de reproche. ¿Cómo es posible? Nunca entendió la primera agonía. ¿Cómo es posible que uno, Judas, mañana hablaré de él, que es un personaje, como nosotros lo leemos, ¿cómo es posible que un discípulo que estuvo hasta la última mesa, hasta la última cena con él, le traicionara? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible la traición en límites tan extremos? ¿Cómo es posible que no se vea antes venir la traición? Y porque salió de la mesa, de la última mesa, de la última comida, de ahí Jesús va al huerto. O sea, ¿cómo es posible? Mañana os diré cosas interesantes de Judas. Normalmente, los gestos de intimidad saben esquivar la nostalgia. No se trata de volver a épocas pasadas, sino que apuntan más a un futuro que se quiere distinto. Tienen una carga de futuro los gestos de intimidad. Un futuro distinto. Un futuro sin traición. Eso es impensable porque los humanos nos traicionamos mucho unos a otros. ¿Cómo? Lo mismo que viene en la lectura segunda de la misa es una lectura del Apocalipsis. Y dice, entre otras cosas, algo, una utopía enorme. No habrá luto, ni llanto, ni lágrimas, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Una sociedad nueva, sin muerte, sin luto, sin llanto. Eso es posible, sin traición. Eso es posible. Claro, una utopía, una profecía, si no es posible, si no vemos que en una partecita, aunque sea pequeñita, se cumple, podemos decir, pues si no se cumple nada, hay que aguardar más, o eso es una profecía falsa. Esa profecía se cumple en alguna parte. Por ejemplo, cuando dice un mundo sin muerte, sin muerte. ¿Podemos vivir un mundo sin muerte? En parte estamos, yo así lo veo por lo menos. La pena de muerte se aplicaba siempre en España también, pero actualmente de los 200 países que hay en el mundo, 120 y tantos, entre ellos España, son países que llaman abolicionistas. Han quitado la pena de muerte por ley, ni en el código civil ni en el código militar. En España hoy no se mata a nadie, el Estado. Franco se mató, Franco firmó penas de muerte hasta el final de su vida. Pero de Franco aquí, o sea, con la democracia del año 97, 78, cuando fue, no, y ya, la muerte, la pena de muerte, y no solamente nosotros, sino que 128 países han abolido. Otros 40 y pico tienen una moratoria, y algunos todavía la practican. Por ejemplo, y para países muy importantes, Estados Unidos, China, Australia, Japón, países decisivos, todavía aplica la pena de muerte. Pero 128 han dicho, entre ellos España, ha dicho que no. De tal manera que un cauce, porque hay muchísimos cauces, por desgracia, de asesinatos, muertes, guerras, pero un cauce, que es la muerte legal, 128 países han taponado ese agujero. O sea, la muerte cede ahí. Claro, es muy poquito, porque uno puede decir, bueno, primero, no son todos, bien. Segundo, hay cientos de causas de muerte por otras causas, también es verdad. Pero una causa, los humanos hemos llegado a una causa. Quizá con el tiempo, imagínate que llegan todos los países, que todos los países quitan de su legislación la pena de muerte, porque además la pena de muerte es ineficaz como un método de disuasión, está comprobado y recomprobado. Estados Unidos, que tiene la pena de muerte, tiene más delitos que nunca, o sea que no soluciona nada la pena de muerte, pero se sigue ahí creyendo que matar al asesino es un eso provoca que haya menos asesinos. No es así, pero somos mezopencos, los humanos. Pero si se quitara eso, daría a pensar que la profecía de Apocalipsis en un puntito es cierta. Y si en un puntito es cierta hoy, pues mañana igual puede ser en dos puntitos. O sea que ese sueño de un mundo sin lágrimas, sin muerte, sin luto, sin traición, en parte es posible. Claro, porque si no decimos, esto no es posible. Si decimos, esto no es posible, estamos diciendo a renglón seguido que el Evangelio mejora nuestras relaciones, no es posible. Pero claro, las tiene que mejorar en lo que van mal, porque en lo que van bien no necesita mejora. Si tú te relacionas bien con tus hijos, ahí el Evangelio no necesita, lo único para mantener, pero te tiene que ayudar el Evangelio con quien no te relacionas bien. Ahí tiene que hacer su obra, sobre todo, ahí te tiene que hacer, nos tiene que hacer pensar. ¿Qué pacientes sois? Finalmente, los gestos de ultimidad parecen tener en el fondo el anhelo de proponer algo que en el futuro no se podrá traicionar, porque de hacerlo se perdería lo esencial de lo que el autor quiere proponer. Es decir, si tú entiendes que, con lo que expliquemos mañana, que dar el trozo lleva a que no te es lícito traicionar, si tú entiendes eso, vas bien. Si todavía no entiendes eso, tienes que trabajar más. Tienes que trabajar más. Si incorporas la legislación canónica y religiosa es muy limitada y no hay un mandamiento que diga no traicionarás, pero igual es un mandamiento más importante que no mirarás a la mujer de tu prójimo, no desear los bienes ajenos, porque la traición es algo mucho más englobante. No traicionarás. A veces no. Nuestras maneras de formular la fe son poco antropológicas. Por ejemplo, el domingo pasado leímos en el Evangelio aquella frase que dice: nadie arrebatará de mi mano a lo que Padre me ha dado, no sé cómo era. ¿Sí? Nadie los arrebatará de mi mano. Vamos de la mano de Jesús. No hay ningún mandamiento, ni de Dios, ni de la Iglesia, ni donde diga, ni ningún código, ningún del credo, donde diga, creo en Dios, creo en Jesucristo, que me lleva de la mano. Que son muy infantiles, creo que me lleva de la mano. Pero es, antropológicamente es, hay un dicho que dice que cuando un niño pequeñito agarra el dedo de su madre, esa mujer está perdida. Y ahora lo tiene cogido para siempre ese hijo. Ya, o sea, que es el amor de madre, ¿no? O sea, si te agarra el dedo, se acabó. Has caído en la trampa. En la trampa no has caído, en el amor has caído, ¿no? Pues Jesús nos lleva de la mano. Claro, y por eso decir, creo en Jesucristo que me lleva de la mano. Dices, ah, eso es muy infantil. Eso para los niños de la catequesis, bien, pero para mí, que ya soy viejo, eso. Pero eso es más importante, más, porque la fe que vibra en el corazón, digamos lo que digamos, es mucho más importante que la fe que vibra en la cabeza. Yo no digo que la fe que vibra en la cabeza no sea útil, nos ayuda, pero al final, si vibras dentro, algo se mueve, algo se cree. Si tu fe son ideas solo, ideas religiosas, planteamientos religiosos, moral, religiosa, solo está ahí, a mí me parece que si no ha bajado al corazón, aún le falta algo. Y cuando uno dice, creo en Jesucristo, que me lleva de la mano, no apela a la cabeza, apela a otro lado. Pero ya digo, si el credo tuviera un artículo así, creo que dirían, de niños. Este año se celebra no sé qué centenario, 16 o no sé cuánto, del credo de Nicea. Credo que decimos en misa, o que se dice en misa, o que algunos dicen en misa, yo no digo porque me parece que es un credo infumable, pero es el credo oficial. Es un credo infumable, bajo los infiernos, toda esa historia, ¿no? ¿Por qué no hacer algo más antropológico, no? En la parroquia donde estoy yo, ponemos unos credos, nos traen muchas complicaciones a veces, con el obispo hemos tenido nuestros líos, pero era muy gracioso, don Juan José Omella, que fue el obispo de Barcelona, pero fue 10 años obispo de, lo conocemos bien, 10 años, 11, de Logroño. Cuando venía a confirmar a nuestra parroquia, al párroco nuestro, que era amigo suyo, le daba así en la cara, le decía, Gerardo, se llama Gerardo, le decía, Gerardo, ¿dónde tienes esos credos que pones, que hoy me pones el credo oficial porque vengo yo? Pero cuando me vaya a sacar a esos, ¿dónde los tienes guardados? Pero cuando venía, poníamos el oficial, para no tener líos. Cuando se iba, poníamos los otros. Es que... Ya, pero... Hace muchos años una revista de los jesuitas que se llama Salterre publicó dos números con ese tema, artículos indecibles del credo. Es que ese credo, el credo niceno, no hay quien lo asuma, ni en el fondo ni en la forma, es que es una antigualla, digamos lo que digamos. Dice que el Papa va a ir a Nicea, yo desearía que no fuera, pero bueno, si va, pues ¿qué vamos a hacer? Pues que vaya. Pero necesitamos formulaciones de la fe más antropológicas, más conectables con la persona, con el corazón de la persona, con la vida, con la sociedad incluso, para decir nuestra fe, que no es tan distinto lo que decimos en nuestros credos de lo que dice la fe de la Iglesia, no es tan distinto. No tengo el móvil, si no os leería el credo que estamos haciendo esta Pascua. Bueno, pues este es... A ver cómo vamos. Hoy es la hora. Es la hora, pero aún vamos a... En la hojita que os he dado, lo leeremos hoy, como es cortito. Hay un salmo de fraternidad, un salmo de buena relación. Mañana diré algo de él. Hoy lo vamos a rezar simplemente. Lo leeremos juntos, aunque tenga una letra pequeñita. Pero bueno, si alcanzáis a leer, oramos. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sion, porque allí manda el Señor la bendición. La vida para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mañana explicaré un poquito este salmo, porque hoy ya no tenemos tiempo. Bueno, habéis sido muy pacientes con todo este follón que se ha montado, pero yo creo que mañana podemos entender mucho mejor ese texto del pan untado y puede ser mucho más sugerente. Que tengáis buena noche. ¿Qué dice?
La respuesta es que sí. Bueno, ya lo puedo.